Hola, buenos días. Bueno, son dos preguntas. La primera, si de pronto podríamos profundizar un poco más en la encuesta, cuáles fueron, digamos, los puntos más importantes que reveló este estudio. Y la segunda, ¿desde cuándo se va a comenzar a aplicar esta prueba para primaria? ¿Desde cuándo se va a comenzar a establecer? Gracias.
Te doy una primera respuesta y la doctora María me complementa. Las pruebas arrancan en octubre, segundo semestre de este año. Y ya pues continuarán todo el cuatrenio y le darán además al ICFES continuidad en un trabajo que venía haciendo de pruebas que lamentablemente pues se vio interrumpido en el año 2018, y como dijo la doctora María, son pruebas robustas, mejoradas, y tal vez omitimos las dos contar que tienen un fuerte criterio de inclusión. Es decir, ustedes saben que en algunos momentos se ha comentado que las pruebas tienen barreras hacia poblaciones que cuenten con necesidades específicas especiales. En eso viene trabajando mucho el ICFES, e igual en ir haciendo gradualmente la introducción de tecnología para la presentación de la prueba. Si bien hay pues en muchas regiones del país la presentación es modelo tradicional, papel y lápiz, vamos a ir haciendo con la doctora María pilotos de incorporación de tecnología para que el país vaya migrando al uso de la tecnología en las pruebas. Y sobre temas genéricos, yo te diría que la encuesta, primero, como decía la doctora María, perfila edad, ya dará los datos, cuál es la edad promedio de los docentes, la edad promedio de los directivos, cuántos cuentan con especialización, con doctorado, con maestría, y yo me centraría mucho en las observaciones de ellos que pueden contribuir a mejorar la calidad. Básicamente hablan de observación de aula, hablan de la importancia de la introducción de las tecnologías y que los acompañemos en este proceso, hablan de que el país requiere mejor conectividad para poder trabajarlo, que requiere mejor infraestructura e infraestructura a propósito de la ciencia, tecnología e innovación, habla de trabajar en inclusión, en que obviamente nosotros tenemos mucha diversidad poblacional y que la educación pues tiene que entender y atender la diferencia. María aquí nos complementa.
Listo, entonces inicio contestando sobre esta encuesta Thales, que vamos a profundizar esta tarde en los resultados en detalle, pero para los profesores midió seis aspectos. La educación y formación inicial de los profesores, es decir, que han estudiado, la mayoría tienen un pregrado, algunos tienen una especialización como el 37% o un nivel de posgrado, pues de maestría. También la situación laboral, ellos cómo se desarrollan profesionalmente, entonces cómo les va en su situación laboral, la retroalimentación, qué retroalimentación reciben los docentes de sus rectores, las creencias y percepciones, qué creen ellos que es posible hacer con sus estudiantes, qué creen ellos de la profesión docente, cómo se relacionan con esa profesión docente, la autoeficacia de los rectores, es decir, cómo gestionan ellos lo que pueden hacer con sus estudiantes, y el ambiente escolar. Esas son las seis áreas de los docentes. En cuanto a los rectores, nos enfocamos en cuatro áreas. Estas son la evaluación docente, cómo se lleva a cabo la evaluación docente, el liderazgo escolar, cómo llevan a cabo el liderazgo en sus instituciones como rectores, el clima escolar, cómo es ese ambiente en la institución educativa, y cómo se hicieron los procesos de inducción para sus docentes. Algunos resultados que podemos ver en esas encuestas. ¿Cómo se forman los docentes? La mayoría dice que se forma a través de documentos, a través de lecturas, a través de libros. Otros dicen que han tomado cursos formales y muy pocos dicen que se han formado a través de cursos informales. Otras cosas que podemos ver, que ya lo mencionamos, es cosas con las que no se sienten tan familiarizados, y es con la atención a estudiantes especiales. Y por eso estamos haciendo, como mencionaba la ministra, un gran esfuerzo en el tema de inclusión.
Necesidades educativas especiales e inclusión.
Exacto, no solo a nivel de la formación de los docentes, sino también nosotros desde el instituto hacemos un esfuerzo grande para dar apoyos e intérpretes en las pruebas para que haya un acceso universal a esta medición, a esta evaluación. La otra área en la que quieren profundizar los docentes es en el uso de las tecnologías en el salón de clase. Y por eso debemos como país pensarnos cómo podemos apoyar a los docentes para que tengan esas habilidades en el salón de clase. Y por último, la enseñanza en un contexto multicultural. Estamos dando herramientas a través del plan de desarrollo de cómo podemos enseñar a los docentes en la ruralidad o enseñar a los estudiantes en diferentes contextos educativos. Eso era sobre el punto de la encuesta. En relación al punto de las pruebas tercero, quinto y noveno, como mencionó la ministra, tendremos este piloto en octubre para tener información de los estudiantes que pueden y que saben hacer en tercero, quinto y noveno en las cuatro áreas que mencionamos. Y poco a poco estamos haciendo una transición con información a pruebas electrónicas cuando sea posible. no queremos que ningún estudiante le vaya mal en su desempeño en evaluación por falta de uso de computadores o por falta de uso de tecnología. Queremos que realmente nuestras pruebas evalúen lo que saben y pueden hacer los estudiantes y que la tecnología no sea un impedimento. Sin embargo, como país tenemos ciertas ventajas al usar la tecnología y las pruebas electrónicas, tendremos mejoras en la calificación y también tendremos mejoras en la evaluación de lo que puede y sabe hacer un estudiante, pues tenemos unas medidas más acertadas al tener un motor adaptativo en las pruebas que se enfoca realmente en lo que puede hacer un estudiante. Claro que sí, les podemos dar el comunicado, pero les podemos dar datos específicos, por ejemplo, hombres versus mujeres en la profesión docente. Entonces, el 55% de las mujeres son profesoras, el 44% de los hombres son profesores. Tenemos más mujeres en la profesión docente. A nivel de rectores, el 63% son hombres, el 37% son mujeres. En relación a las actividades de desarrollo profesional, en donde más se enfoca, el 86% se enfoca en competencias pedagógicas, en conocimiento y comprensión de la materia que dictan. Es decir, los docentes se sienten muy fuertes en su comprensión de la materia que dictan, pero también en las competencias pedagógicas. Más del 90% de los profesores en Colombia reportó haber decidido ser educadores para influir en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes y contribuir a la sociedad. Hay una relación muy positiva con la labor que realizan los docentes.
Gracias. Yo quiero hacer dos preguntas relacionadas con los resultados. Colombia es el segundo país del mundo donde los docentes más dicen que necesitan formación para saber atender las necesidades especiales, los niños con necesidades especiales, y además los rectores también dicen que necesitan mucho más docentes que sepan cómo manejar niños con necesidades especiales. Quisiera saber primero qué se está haciendo o qué se va a hacer en ese sentido. Y segundo, algo que sale en la encuesta es que los rectores piden o dicen que tienen muy poca formación en administración, en temas de administración escolar, cuando llegan al cargo de rector. Entonces, también en ese sentido, ¿cuál es
la idea? Muy pertinente tus preguntas, porque van asociadas a dos desarrollos que tenemos dentro del plan. La primera es inclusión en educación. Recuerden que Colombia, sobre todo por esa riqueza y diversidad que tiene poblacional, tiene que acoger distintos grupos, acoger e integrar población con necesidades educativas especiales, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etcétera. Entonces, a lo que se refieren los rectores y los maestros en esta encuesta es que necesitan que los apoyemos desde el gobierno con formación para identificar estilos de aprendizaje y poder dar los apoyos pedagógicos e integrar al aula a todos los niños con condición de discapacidad, sin condición de discapacidad. Para esto, pues una noticia, tendremos en septiembre justamente en Cali el Foro Mundial de Inclusión de la UNESCO. Es el foro que la UNESCO decide hacer de un tema. Este año es inclusión y eligió Cali. Y justamente allí vamos a compartir una política que hemos venido consultando y desarrollando con los distintos grupos, que tiene que ver con formación de docentes inclusivos, instituciones inclusivas y lineamientos curriculares inclusivos. Allí, sobre todo a través de la neurociencia, es clave la atención y entender estilos de aprendizaje. Y en eso me centraría. Yo creo que esto es lo que reclaman los maestros y los directivos. Lo vamos a tener dentro de las líneas, tanto de formación continuada y situada, que es formación en el aula, como formación posgradual. Esa es la primera respuesta que te doy, y creo que pues los maestros con muy buen sentido han enfocado eso como un punto neurálgico, y creo que en América Latina es el gran desafío que tenemos en materia de inclusión educativa. La segunda pregunta que tú me haces es cómo los rectores dejan ver la importancia de trabajar en gestión educativa. Allí el plan propone una escuela de directivos. Ustedes saben que nosotros tenemos 22.000 directivos docentes. La idea en estos 4 años es avanzar con 11.000 de ellos en todos los temas de liderazgo, gestión también de sus emociones, todo el tema de coaching educativo, los temas de gestión académica y los temas de gestión de recursos. Y cuando hablamos de gestión de recursos, viene el recurso humano, de infraestructura y financiero. Ya hay evidencias en el país y casos exitosos de procesos de formación de rectores líderes transformadores, donde como complemento a la formación postgradual, que es muy importante, maestrías y doctorados, aparecen programas que se orientan a la gestión. Así que nuevamente, digamos, es otro punto donde nos encontramos los temas que ellos priorizan y lo que está incluido en el plan de desarrollo.
Buen día, ministra. Buen día, María. Precisamente sabemos que esta encuesta que se realizó está en el marco de pues todo lo que es la OCDE. ¿qué se va a hacer con estos resultados y cómo se puede, digamos, integrar con las políticas que ya se tienen trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo?
Los resultados de esta encuesta son muy importantes para trabajar en equipo y FESMEN en calidad, particularmente en la línea de formación y acompañamiento a docentes. Tú sabes que tenemos una meta en materia de maestrías y formación continuada, y la idea es que no solamente se incluyan las áreas que tradicionalmente se han propuesto, matemáticas, lenguaje, ciencias, sino que logremos complementarlo, por ejemplo, y en respuesta a la pregunta de semana, con temas de liderazgo, de gestión educativa, de definición de estilos de aprendizaje, muy en el marco de la neurociencia, para realmente tener docentes que aborden la educación en contexto. Recordarán hace unos meses una afirmación del doctor Ginás, que siempre resalta que tal vez lo que le parece más retador para el modelo educativo es que docentes, directivos y gobierno puedan definir las medidas que reclama el sistema para que podamos tener educación en contexto, leyendo las particularidades y prioridades de cada uno de los niños. Así que es muy clave estos resultados y hace que cada día, como hemos venido haciendo en este cuatrenio, trabajemos muy en llave, porque el ICFES lo que produce para el país es información de gran calidad, pero información que no solo se debe quedar allí en estudios o para arranquear, no, el objetivo de esta información, como hemos mencionado el título, es evaluar para avanzar y ligarlo a toda la política de formación de maestros y directivos y la política en temas tan claves como observación de aula, que resulta ser un escenario perfecto para motivar mejores didácticas y saber qué está pasando y cómo podemos realmente ayudar y acompañar a nuestros maestros.
Quisiera complementar sobre eso, y es uno de los objetivos de esta encuesta, es generar información relevante para realizar políticas públicas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Como está en el marco de la OCDE, tenemos información de 48 países, tenemos información de 4 países de América Latina, y eso nos permite visualizar qué está sucediendo en Colombia. Por ejemplo, en Brasil la mayoría son rectoras, en Colombia la mayoría son rectores hombres. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Hay una diferencia salarial, por ejemplo, muy grande en Brasil, en donde las rectoras, los rectores, esa profesión es menos bien paga que los rectores en Colombia. También nos da información, por ejemplo, de qué tanto se han observado los docentes. Nosotros sabemos que de las formas que tenemos más importantes para aprender algo es cuando lo observan y le dan retroalimentación. Muy pocos docentes, y yo sé que es difícil, abren su salón, su puerta de clase. Y en otros países eso sí está ocurriendo y de cierta manera tienen excelentes resultados en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el objetivo de esto es mirarnos como país, pero también mirarnos internacionalmente y ver qué podemos aprender de otros países.